Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente, ampliar su personalidad. Nunca debe de desesperar ni olvidar este propósito fundamental: amar su arte con todas sus fuerzas y, sobre todo, amarlo sin egoísmo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Cada 26 de agosto se celebra el Día del Actor y la Actriz.
Me recuerda todo el tiempo el por qué yo me dedico a esto. Y es porque a mí me gusta jugar. Cuando juego, me divierto.
Estudia lo que tienes que estudiar.
Estoy loco.
Estudio actuación.
Creo que sí es muy importante que estés en las ciudades donde hay actuación. Toronto, Nueva York, Los Ángeles, México.
Rituales de los actores antes de entrar al set.
El Día Internacional del Actor y la Actriz.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 26 de agosto del 2025. Soy Daniel Diturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues hoy es el Día Internacional de la Actriz y
del Actor. Felicidades a todos y todas las que se dedican a ello, quienes tienen, y lo decía yo en esta frase que leí al principio del programa, por supuesto no de mi autoría, de Konstantin Stanislavski, la paciencia. Porque sí, conocemos a un grupo, digamos, reducido de actores, que son los que se llevan los reflectores, nunca mejor dicho, los que tienen un enorme club de fans o de fandom, como se dice ahora, pero las decenas, los cientos de actores y de actrices que todos los días forman parte fundamental de las compañías, por ejemplo, en el teatro. Uh-huh. Por supuesto, también en las series, en las telenovelas, en todo lo que conocemos, pero vaya que es una profesión que para muchos está llena de glamour y de maquillaje y alfombras rojas, pero que requiere muchísimo sacrificio.
Es que justo dijiste la palabra correcta, sacrificio, y ¿sabes qué estaba pensando? Que es impresionante como también el trabajo que entregan muchísimos actores y muchísimas actrices para hacernos sentir de todo, ¿no? O sea, tú ves una película, ves una serie, vas a una obra de teatro y sí te hacen sentir muchísimas cosas.
Lo que dices es bien importante porque un buen actor, que muchísimos actores, los actores y las actrices a quienes yo tengo cerca por cuestiones de la vida, aseguran que un buen actor siempre se forja o se hace en teatro, o sea que siempre tienes que hacer teatro. Pero está perfectamente preparado en muchos sentidos académicos, ha leído muchísimo y se prepara enormemente, tanto física como mentalmente, para interpretar a un personaje.
No, es todo un tema, y la verdad es que nosotros, que no lo somos, no sabemos qué hay detrás, pero un actor o una actriz para hacer un papel requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísima preparación. Y ¿sabes qué? La verdad es que cuando estábamos planeando este programa, Dani, pues surgieron muchísimas preguntas, ¿no? Sobre todo el cómo se preparan, pero también cómo enfrentan este tipo de escenas que en algún momento, pues la verdad es que son son complicadas.
Sí, la verdad, iba a decir la neta, pero la verdad es que de lo que vamos a hablar hoy es, festejando y homenajeando a los actores y a las actrices en su día, de las escenas de sexo.
Pues sí.
¿No? De cómo enfrentarlo, de cómo enfrentarlo personalmente, de cómo enfrentarlo con tu familia, de cómo enfrentarlo con tus fans. Y para ellos es pues como una escena más. O sea, para ellos, o con muchos con los que yo he platicado, es lo mismo actuar una escena en la cama que una escena con pistolas y rifles en la calle, ¿no? Pero bueno, como público siempre, siempre llama muchísimo la atención.
Y sabes que también todo lo que hay detrás de ese tipo de escenas.
¿Y cómo ha evolucionado? Sobre todo después del Me Too y demás. Bueno, ya estaremos platicando por eso nuestros invitados.
Sí, estaremos con Fabricio Santini. Él es actor, por supuesto, que nos va a platicar de todo esto. Pero también estará Leticia Texidor. Ella es coordinadora de las escenas de intimidad, así que estará muy, muy, muy padre el programa.
Sí, es que ahora casi todas las producciones, sobre todo las series de las grandes plataformas, tienen esta figura del intimacy coach. Uh-huh. ¿Cómo lo dijiste en español?
Intimidad, ¿no?
Pero ¿cómo lo dijiste? Coordinadora de intimidad. En las que, o cuya función es platicar con los actores y con las actrices antes de grabar una escena así, para ver con qué se sienten cómodos, con qué no, para definir muy bien lo que va a suceder, ¿no? Bueno, la mano va a ir en la cintura y no más abajo, porque puede prestarse a situaciones sumamente incómodas y delicadas.
Está padrísimo también como público entender un poquito más de todo esto que ya hablábamos, Dani, porque la verdad es que a mí me parece muy interesante y creo que a lo mejor nuestro público, y ya nos dirán en las redes sociales, por supuesto, pues tienen muchísimas preguntas al respecto.
Yo me enteré hasta hace muy poquito que existía esa figura de la coordinadora de intimidad. Claro. En fin, vamos a platicar de esto. Hoy es martes, como todos los días así, daremos un consejo de salud de la mano de nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas, fundadora de WoMedic y Galena. Hablaremos de lo que es tendencia, de lo que es noticia, hablaremos del dato.
Sí, hoy es el Día del Perro en algunos países y les voy a platicar unos datos curiosos al respecto.
Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El Día de la Actriz y el Actor y lo que tiene que hacer una persona para dedicarse a esto en voz de Jimena Millán.
Es impresionante ver en la pantalla las transformaciones de los actores para encarnar a una persona completamente diferente a ellos. Desde lo físico, la forma de hablar, el maquillaje, los gestos, todo proyecto conlleva entrenamiento. Si interpretan a un chef, sus habilidades de cocina deben de ser mejoradas rápidamente. En el caso de un músico, aprender del instrumento a la perfección. Tanto si se está haciendo un musical como si se está grabando una película de acción, se hace una coreografía. Al final de cuentas, casi nada debe quedar sin práctica. Todo tiene que estar perfectamente coordinado para que cada escena se vea realista y bien hecha. Y ya que está todo armado, la escena debe repetirse una y otra vez, hasta que salga a la perfección. Beso. Eso también aplica para besos y escenas de contenido sexual. En el caso de las escenas de acción, están los dobles y los coordinadores de acción en el set, para garantizar que en todo momento se hagan las cosas de manera segura. En el mismo sentido, existen los coordinadores de intimidad, personas que están en el set para verificar que los actores estén cómodos, que cuenten con los prostéticos o la vestimenta adecuada, que no haya más gente en el lugar de la necesaria. Y así, lo que nosotros vemos en pantalla con tanta pasión para ellos es una coreografía más en la que deben sentirse seguros y bien. Porque aunque muchos podríamos pensar que besar al actor o a la actriz más atractiva del momento suena a un sueño, para ellos es un trabajo. Y de no hacerse de manera correcta, puede resultar en momentos, por decirlo menos, muy incómodos. La existencia de estos coordinadores nació de la necesidad. Después del movimiento de Me Too del 2017, se evidenciaron las malas conductas en la industria. Así, ese año, una agencia de talentos de Londres adoptó las primeras pautas para escenas de intimidad. En 2018, HBO instauró la política de utilizar siempre un coordinador para sus proyectos. Y para 2019, Netflix estrenó su primera producción con estos lineamientos. Ahora los proyectos que no tienen son la excepción, o mínimo son cuestionados mediáticamente. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues eso, el objetivo de este programa es que todos conozcamos un poquito más de la profesión de los actores y de las actrices, más allá de esta idea falsa que tenemos de puro glamour y ¿no? Premios, viajes, fama, etcétera, etcétera.
No, y de lo que requiere para llegar a ser un actor o una actriz, porque de verdad que es muchísimo esfuerzo.
Nos vamos a la pausa oyendo música, Pame.
Así es, suena City of Stars a través del 103.3 y 970 de tu radio. City of Stars,
are you sure? Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Formación y preparación. No es obligatorio tener estudios formales, pero la mayoría de actores y actrices estudian en escuelas de teatro, cine o artes escénicas. La formación incluye actuación, improvisación, voz, dicción, expresión corporal, danza e incluso canto. Se recomienda tomar talleres constantes porque la industria cambia y las técnicas evolucionan.
¡Bienvenidos!
¡Hola!
¡Hola! Llegaron nuestros 10 de la mañana con 15 minutos. Siéntense, por favor. Nos agarraron aquí en el regreso de la pausa. ¡Feliz Día del Actor!
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Fabricio?
Muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Decíamos que hay una falsa idea en la gente y históricamente de que ser actor está lleno de glamour, de fama, de puras cosas envidiables. Pero la realidad es que para llegar a ser un actor reconocido se necesita picar muchísimas piedras y hacer muchísimos sacrificios.
Sí, es complicado. Venía hablando con Leti en el camino para acá de todos los sacrificios que uno tiene que tomar y que muchas veces lo frustrante es que no depende enteramente de ti. Claro. Que tú puedes prepararte.
De hecho, casi
estudiar.
Nunca depende de ti, ¿no?
Es muy poco lo que depende de ti, ¿no? Tú puedes poner todo sobre la mesa de tu parte, pero al final siempre vas a depender de llenarle el ojo a alguien.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Entonces, lo mejor que puedes hacer es todo lo que se te ocurra. Y entonces eso puede ser desgastante porque tienes que estar preparando este casting y este taller y este curso. Pero igual es una de estas carreras en las que la recompensa está en el camino, ¿no? Es vivir el sueño, es como apostarle a ser futbolista. Si bien la ventana puede ser estrecha, si pasas, pasas.
No, pero también mucha gente, a mí, yo tengo en mi familia muchísimos personas que se dedican a la actuación o al mundo, digamos, del espectáculo, por englobarlo de alguna forma. Y muchas veces me ofendo mucho cuando dicen, no, no estudió, entonces es actor. ¿No? ¿No te ha pasado? No, no, terminó la prepa y entonces es actor. ¿Sí o no?
Sí, sí, pareciera que muchas veces es como la carrera de consolación. Bueno, pues ya no la armé de abogado, me voy a meter de actor. Sí, 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 a ver, sí. Que como si fuera fácil, ¿no? Es más bien, creo que puede que tengas una carrera más segura como abogado que como actor. Es una apuesta arriesgada.
100%.
Hay que tomar mucho coraje para tomar la decisión. De verdad, lo voy a apostar con todo a esto.
Leti, bienvenida.
Muchas gracias.
Platícanos, ¿qué haces tú?
¿Qué hago? Pues todo lo que puedo. Yo también soy actriz, como mi compañero Fabri, pero bueno, también yo tengo formación en psicología, me formé como acting coach y más adelante como coordinadora de intimidad. Entonces ahí voy combinando, pero me gusta estar en el set y me gusta trabajar con actores.
Pues primero,
los amo.
Ponte la cachucha de actriz después de
sí, exactamente.
De lo otro. ¿Y qué opinas de lo que le acabo de preguntar a Fabricio?
Completamente. Justo como te decía, veníamos hablando en el coche al final cómo es esta cosa de aprender a disfrutar el día a día del actor. Porque como hablabas antes del glamour, esos son días contados.
Y para pocos.
El día de la premiere, el día del estreno, el día de los aplausos, esos son un día de un millón. El resto del día es encontrar una rutina que te funcione. Al final trabajamos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras emociones, cuidarnos, tener una constancia y picar piedra y hacer casting y moverte y hablar y trabajar y escribir tus proyectos y son un montón de cosas, ¿no? Y al final eso es la vida del actor en un 99%. Lo demás son, bueno, pues destellos.
Adornitos. Ajá. Adornitos. Y ¿saben qué? Que lo platicamos al inicio de este espacio también, el hecho de todo lo que implica hacer una película, una obra, una telenovela. Es decir, es muchísimo esfuerzo, no solo de los actores y de las actrices, también como de los coordinadores. Es decir, es como todo. No sé ni siquiera cuánto tiempo tardan en todo eso.
Meses. A mí se me han ido años enteros adentro de un set sin ver a la familia, sin ver a la novia, despertándome 4:50 de la mañana, que bueno, ustedes están acostumbrados, no estoy con quien quejarme de eso, pero despiertas temprano, llegas tarde, duermes poco, memorizar, mucho estrés, mucha presión, y aparte, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, siempre está el factor de que es mi sueño, yo aposté por esto, y como que siempre, para mí al menos, hay una sensación de que estás al límite.
Y sacrificios físicos también, ¿no? Uno de los actores de mi familia iba a interpretar a alguien para quien tenía que subir de peso mucho. Y pues eso, hacerlo sin dañar tu salud, pero después bajar para el siguiente. O cortarte el pelo, pintártelo de morado y no quieres pintártelo de morado. O sea, un montón de cosas que tienes que hacer y que nosotros como audiencia los vemos ya de repente pasaditos de peso, muy delgados, con el pelo morado y no nos damos cuenta de lo que eso significa como persona.
Totalmente. Y también sabes que es muy interesante, por ejemplo, que a muchos actores les pasa que cuando llegan a cierto nivel de fama, de atención y todo, piensan que ya estás del otro lado y como que ya el trabajo va a llegar gratis y va a caer del cielo, y es cuando peor te puede empezar a ir. O sea, como que entre mejor te vaya, yo siento que es cuando más tienes que pisar el acelerador con mucha disciplina. Estábamos hablando hace rato, Leti y yo, en el camino. Yo creo que, y lo comparo mucho siempre en la carrera de actor con ser futbolista, porque también soy futbolista frustrado.
Ibas a ser, pero te rompiste una rodilla.
Exactamente. Antes de nacer, aparentemente. Siempre he sido muy malo, la verdad.
¿Y ya interpretaste a un futbolista en algún momento?
No, fíjate, pero hace tiempo hice un casting para un personaje futbolista y me llevaron a un campo para verme jugar y ahí sí me dio mucha pena. Dije, no puede ser. Soy tan mal futbolista que ya me está atrofiando mi carrera como actor también. Jamás lo pensé. Pero bueno, lo comparo mucho con la carrera de futbolista como Lionel Messi, ¿no? Lionel Messi es Lionel Messi porque está en la suya, enfocado, trabajando. Muchos futbolistas les empieza a ir medianamente bien de jóvenes y que, ay, que la fiesta, que me voy de mujer. Pero Lionel Messi está enfocado en lo suyo y por eso es quien es. Y lo veo con actores. Los actores que están desde hace años en el Olimpo de la actuación, no es que se la vivan de fiesta gozando de las mieles de ser famosos y ricos. Es que son gente normal dedicada a su trabajo.
Oye, Leti, a veces te toca interpretar una escena de enorme felicidad cuando estás muy triste en tu vida personal, o viceversa, ¿no? Tienes que actuar a una mujer que está sufriendo y estás feliz en tu vida, y eso me resulta complicadísimo también, porque si no lo haces bien, la gente no te lo cree.
Creo que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Que parte de esta constancia y disciplina que uno debe tener como profesionista, porque al final es una profesión como otro cualquiera, es justo cuidar tu instrumento. Es decir, tu cuerpo, tus emociones, gestionarte, conocerte y como tú dices, poder cambiar el chip. Al final tú llegas, en cine y televisión es un trabajo en equipo, o sea, en teatro también. Y hay una cuestión, yo creo, que de respeto al trabajo de los demás. O sea, uno llega y se pone la capa, igual que tú llegarás aquí a trabajar días a las 5 de la mañana, que no tienes ninguna gana por lo que te haya pasado,
claro,
en la vida.
Porque te sientes mal, porque dormiste mal.
Exactamente. Y entras, yo creo que por respeto a tu profesión y porque es parte del entrenamiento. O sea, puedes estar aquí, pero tienes la claridad mental para poder ponerte la circunstancia del personaje.
Día, ahora que está de moda La Casa de los Famosos, oía a una de las actrices que está dentro contar que en la época de la pandemia, en un periodo de 10 días, murió su mamá, su papá y su suegro. Todos intubados al mismo tiempo, fueron muriendo poco a poco, y el día que que murió uno de ellos, no recuerdo si su suegro, que fue el tercero, tenía que mandar un casting, porque además en la pandemia los castings, entiendo, se mandaban por video, ¿no? Tenía que mandar un casting de un callback, o sea, ya le habían llamado, o sea, era algo que no podía no mandar. Y contaba lo que era para ella ponerse frente a la cámara y este aro de luz que todos y todas las que tenemos algo que ver con los medios nos compramos. Y dije, wow, o sea, imagínate, y por cierto le dieron el papel, pero imagínate, ustedes lo sabrán en carne propia, lo que significa estar pasando por un momento así, tener que poner una cara bonita, borrarte del chip lo que está pasando en tu vida para interpretar a otra persona, ¿no?
Totalmente.
Creo que de todos modos hay algo bonito de los actores, o sea, por más que uno repita y a veces te toca hacer lo mismo en varias ocasiones, pero siempre estás diferente y creo que más allá de seguir directrices y seguir un guión, también somos artistas y somos creadores, entonces al final siempre va a haber una impronta de lo que tú traes y que puede aportar al personaje.
Uh-huh. Es que justo era mi pregunta, Fabri y Leti, a ver, cuando ustedes les dan un personaje, ya les dicen, a ver, tú vas a hacer este personaje, ¿Cómo entras a ese personaje? Ustedes, por ejemplo, cuando están en escena, o sea, no son ustedes, son el personaje, ¿no? ¿Cómo manejan eso?
Mira, pues hay actores que parten de la forma, la técnica, hay actores que parten de uno mismo. Yo lo que he encontrado que me ha funcionado es partir de mí. O sea, cómo yo, Fabricio, reaccionaría ante este estímulo ficticio partiendo de mí, de mi entraña, como soy yo. Así es como lo hago yo, pero... No sé, hay gente que
sí,
tiene
yo creo cada maestrillo su librillo. No sé si eso es ahí de México, pero al final cada quien su técnica, su experiencia. Yo parecido a ti, o sea, siempre partes de ti mismo. Más bien para mí es un trabajo de empatizar con las que quieran que sean las circunstancias del personaje o de la historia y ver qué de tu expresividad puedes aportarle tú al personaje. Que es lo lindo, ¿no? Cada actor va a hacer el mismo personaje de manera diferente porque traes una historia que no te puedes sacar de encima. Claro, traes tu esencia y traes tus maneras, pues.
A veces es difícil desprenderte del personaje, ya que saliste del set o ya que acabó el rodaje de la película, de la serie, de lo que sea.
A mí no me ha pasado. Sé que hay actores que sí, que se clavan mucho, sobre todo en la preparación previa, y que involucran aspectos del personaje en su vida cotidiana y entonces como que de repente se desdibuja la línea de la ficción y la realidad. A mí no me ha pasado, gracias a Dios. pero también es cierto que te puede ser difícil desprenderte de un personaje cuando te encasillan en algún personaje, ¿no? Y que de
Harry
repente
Potter,
te...
por
exacto,
ejemplo.
Exacto. Ah, es el de... No, es un actor que interpretó tal.
O un actorazo, uno de los más famosos de México en este momento, Luis Gerardo Méndez. A quien mucha gente se refiere como Javi Noble.
Exacto.
¿No? O sea, la gente no sabe cómo se llama Luis Gerardo y le dicen Javi Noble. No importa si está actuando de narcotraficante, de cura o de lo que sea, es Javi Noble. Eso debe ser muy complicado también. Nos tenemos que ir a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. La hacemos con música, por supuesto. Regresamos a hablar. Estamos haciéndole un homenaje a las actrices y los actores en su día.
Así es, suena Life is a Cabaret a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Realidad de la industria. La competencia es muy alta. Es clave tener resiliencia frente al rechazo, porque la mayoría de audiciones no se ganan. La imagen personal y la presencial en redes ahora son parte del trabajo. Muchos directores revisan Instagram o TikTok antes de decidir.
Oh. 10 de la mañana con 30 minutos. Hoy es el Día del Actor y la Actriz y estamos con un actor y una actriz platicando de la profesión, platicando de lo que implica llegar a, pues, a tener un papel que hable.
Oh.
Que tenga una línea, ¿no?
Toma años. Toma años.
Y toma años de sacrificio, de estar, de trabajar, de buscar, de llamar, de mandar castings, de ser rechazado. El tema de ser rechazado es bien duro y es una constante en sus vidas, ¿no?
Sí.
No importa si eres famoso o no, haces...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize... maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Casting para un papel, pero no les gusta a los directores o a los productores o no sé quiénes decían, y te rechazan. Es lidiar con el rechazo muy seguido.
Sí, se te tiene que hacer la piel gruesa, porque si no, no vas a llegar muy lejos. Es parte de el rechazo, la constancia, picar piedra, pero de nuevo, es por gusto. Eso es el motor que nos echa a andar, ¿no? Que estamos aquí porque queremos, y una vez que lo logras después de tantos años, se siente muy bien. Como tú lo dices, ya hablar. Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que tuve líneas frente a cámara. Porque durante muchos años solo hice comerciales.
Árbol 3.
Sí. Y pues poco a poco vas ascendiendo en la escalera hasta que de repente la gente te empieza a reconocer. Y en la calle te dicen, oye, te vi, y eso se siente muy lindo. Y pues, de nuevo, es muy satisfactorio. La recompensa está en el camino, 100%.
Y creo que, a menos que seas alguien que pegue así el pelotazo rápido y joven, al final los que continúan es pues, las personas que tienen perseverancia. Y creo que eso implica también, o sea, no eres la misma cuando sales de la escuela y te crees que, ¡ah, ya soy actriz! ¡Lista para triunfar!, ¿no? Claro. Y al final pasan años en los que tienes que ir generándote un mindset que te permita seguir en esta profesión de manera saludable y que no sea un sufrimiento, ¿no? O sea, como desidentificarte un poco esto que decías del rechazo, que no es, o sea, no es tu persona. A mí me tomó años, yo tuve que dejar un rato la actuación y decir, bueno, yo tengo que entender que la vida va más allá de que yo me quede o no me quede en este papel y claro, puedo ser feliz también sin depender de esto.
Claro. Pero decías algo bien bonito en el corte, Fabricio, y es que en un set es tal vez uno de los pocos lugares en los que todo el mundo quiere estar ahí, que es por gusto. A lo mejor vas a un despacho de abogados poniendo de nuevo la referencia que hacías hace unos minutos y pues la señora que está trabajando en un escritorio de 9 a 6, pues está ahí porque tiene que sacar adelante a sus hijos. En un set no, en un set todos llegan ahí porque quisieron, porque lo buscaron y porque alguien les dijo que sí.
Es un campo laboral de ensueño. O sea, el que está dirigiendo soñó de chiquito con ser director, el productor soñó con producir, el actor soñó con actuar. Entonces, ya es diferente. Todo el mundo está ahí por gusto, está de buena, está feliz. Estás cumpliendo el sueño. ¿De qué te vas a quejar? Aunque estés cansado, aunque no hayas dormido, aunque lo que sea, quieres dar el 100% de ti cada día. O al menos eso es el ideal. Sí.
Y luego que desde fuera tú ves una escena así que puede parecer sencilla, pero el nivel de trabajo. O sea, hablamos de que a veces hay 100, 200 personas detrás de que una escena salga. Sí. Entonces también esta sensación cuando llegas a un set como casi ritualística de que parece que todos estamos como cuidando al bebé, que no sé, ¿no? Sí. Que caigan blandito y que quede lindo. Eso es hermoso. O sea, esos momentos de todo un equipo pendiente de una cosita.
Oye, y una escena no es solo que se repita porque alguien se equivocó, sino se graba muchísimas veces por los cambios de cámara, los cambios de luz.
Híjole,
los cambios
sí,
de
cámara. No. Y sabes que estaba pensando ahorita que estaba diciendo eso, cuando hay escenas con muchísimos extras, a mí me ha pasado, y que de repente toda la presión está en que tú hagas algo de manera precisa. Sí. O que a veces tienes una toma porque se va a echar a perder un dron porque lo van a meter al agua, qué sé yo, y lo tienes que hacer bien. Ahí sí digo, uy, Dios mío, se siente la presión de todos. Y Fabricio, no la vayas a regar y...
No, ahorita hay que entrarle al tema de las escenas, pero yo les quería preguntar antes, ¿qué sienten cuando ya ven el producto final? O sea, cuando tú ya te ves en el cine o en la televisión, ¿qué sientes?
Generalmente, satisfacción de la tarea cumplida. Pero a la vez siempre hay un resquicio de, ay, lo pude haber hecho mejor, de que me acuerdo en ese momento, en esa escena, en ese día andaba saliendo de un catarro, por decir cualquier cosa, y siento que pudo haber quedado mejor. Como que eso es algo que no sé qué tan saludable sea que tengo yo, y sé que cualquier actor que me esté escuchando se puede identificar, que siempre deja un algo como de, pudo haber sido un poquito mejor, pero bueno, toca soltar, toca estar conforme. Si ya te contrataron, si te pagaron, es que estuvo bien.
A mí todo el mundo me pregunta, oye, ¿y tú solo lees, no? O sea, no. Y le digo, no, yo casi nada lo leo como está. ¿Ustedes tienen ese espacio a tal vez meter una palabrita, un gesto, un movimiento, un alguito en las escenas? En el teatro mucho.
Sí. Bueno, en los últimos proyectos en los que he estado, muchísimo. Totalmente.
Porque hacemos un paréntesis y no le dices a la gente en cuáles son los últimos proyectos que has hecho para que le pongan cara a tu voz, Fabricio.
Mira, hay una serie, puedo decir así,
sí,
series, todo normal.
Sí, plataformas.
Ah,
sí.
Bueno. Hay una serie en Prime Video que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero?
Muy buena.
Ahí interpreto a Fish. Hay una película en Netflix que se llama Fondeados. Hay una serie en HBO que se llama Candy Cruz. Una película que se llama Sopladora de Hojas. Esa fue la primera película que hice hace 11 años.
Wow.
Y le tengo mucho cariño. Que por cierto, me nominaron al Ariel, que lo perdí, pero me nominaron.
Ah,
ya con eso me quedo.
No, está bien, oye, una nominación.
Y bueno, no, en estos tres proyectos sí ha sido mucho improvisación. También pasa que soy comediante y a mí los personajes que me han dado recientemente son con la carga cómica importante, ¿no? Entonces, se me permite mucho jugar y las personas con las que más he trabajado recientemente confían mucho en mí, en que puedo resolver una escena sin necesariamente sabérmelo de pe a pa, que igual no creo que sea el ideal, ¿no? Sabértelo de pe a pa y que entres todo tieso a escena. Digo, tiene que haber una cosa de incertidumbre, de fluir, de resolver la escena como mejor tú creas en ese momento.
Digo, hay de enfoque a enfoque, ¿eh? Porque luego yo escuchaba hablar a directores y directoras que ven a los actores como meros objetos de atrezo, ¿no? Como un elemento más. Que hay una parte que entiendes, porque al final, sobre todo en cine, pues es un conjunto de elementos. Yo soy directora de actores, o sea, yo creo que los actores, como decía antes, tienen agencias, son artistas y tienen mucho que aportar. Entonces, para mí, los directores que tienen esa confianza, pues al final es un trabajo en equipo. Sobre todo porque un guión está escrito de manera intelectual desde alguien en su casa que pensó, pero...
Claro.
Luego hay una persona y a la hora de interpretarlo y de vivirlo, pues hay muchísimas cosas más y lo puedes hacer crecer. Entonces, quedarse constreñido a tener que decir coma con coma, pues me parece un límite.
Ahora, yo hace muy poquito me enteré que, sobre todo en las nuevas producciones, estas de las grandes plataformas, por cierto, al rato hablamos de las grandes plataformas y de la posibilidad que ahora tienen de chambear más, ¿no? Que cuando existían las novelas de Azteca y las novelas de Televisa. ¿Qué es esto del coach de intimidad, del coordinador de intimidad?
Es una figura relativamente nueva, sobre todo aquí en México. Pues los pioneros fueron Estados Unidos, Inglaterra, Canadá.
¿Pioneros que a raíz de Me Too o ya desde antes un poquito?
Pues más o menos comenzó por ahí. Más o menos comenzó por ahí. Yo es algo que descubrí por mi primera vez en Londres, justamente, cuando yo viví, estudiaba en Londres. Ahí ya era una figura que se empezaba a implementar. Todavía no de manera como obligatoria, pero sí ya empezaba a hacer ruido. Al final, pues para que no esté tan familiarizado, seguro que más o menos casi todos sabemos lo que es un coordinador de stunts, ¿no? Que la gente que coordina las escenas de acción, porque están consideradas justo de cierto riesgo para el equipo. Pues al final una escena que implique sexo y desnudez, pues es lo mismo. Nosotros nos dedicamos a coordinar con los diferentes departamentos para que se mantenga por un lado la calidad artística y las necesidades creativas y de producción, pero desde un lugar seguro y que asegure la integridad de las personas.
Y hablas con los directores,
¿no?
Primero, cacha su idea y después con los actores.
O sea, siempre es un peloteo, porque ten en cuenta que, como decía, pues al final es un trabajo en equipo. Entonces, primero es entender la visión del departamento de dirección. Después es pelotear con los actores, qué sí, qué no, cómo se sienten, dónde están, cuáles son como sus límites y sus circunstancias. De ahí vuelves a pelotear con dirección para ver cómo adaptas eso. Luego también es maquillaje, es vestuario, es el departamento legal, es el departamento de cámara. Entonces, de alguna manera, mi figura es como mediar entre todos esos departamentos para que las escenas pues salgan de la mejor manera.
Y también te toca recibir, oye, habíamos quedado que no me iba a tocar la pompa y me tocó la pompa.
Ah, por supuesto. Por eso es muy importante la parte de establecer los acuerdos, ¿no? Que al final... pues creo que es la clave, sobre todo. Los actores, y yo te lo digo también como actriz, cuando te sientes segura, eres mucho más libre. Claro. Entonces es mucho más fácil que mi creatividad esté así por los aires y yo esté tranquila y pueda fluir,
cuando no tengo que estar preocupada o alerta porque el compañero de turno me vaya a hacer algo que no me espero.
¿Ya
¿no?
te tocó hacer una escena de intimidad en algún proyecto?
No, no, yo a mí me da el chistoso, no el guapo.
Oye, además de que eso no tendría por qué ser cierto, no importa.
No,
eventualmente te va a tocar, te pone nerviosa la idea.
Fíjate que no, en realidad, para mí no tengo problemas con la desnudez, con... No, por mí, mientras esté bien llevado, y sobre todo que sea una escena que esté justificada, ¿no? Que no se sienta gratuita nada más de ahí, todos encuérense por encuerarse. Sí.
Uh-huh. Una de mis primas actrices estaba, pues, hoy o mañana o en algún día de estos, a punto de grabar una escena en la que tiene que besar, solo besar, a su mejor amigo en la vida real. Y estaban los dos como niños chiquitos.
¿Súper nerviosos?
Súper nerviosos. Me dio mucha risa, me dio hasta ternurita.
Es que Dani decía algo hace ratito, que decía como de, es que seguramente para las actrices y los actores, pues grabar una escena así... Pues es como igual que grabar una escena, no sé, de comedia. No sé si todos son así, Leti, ¿no? Porque dices que hay algunos que a lo mejor tienen muchos más límites, etcétera, etcétera.
Pues es que, a ver, hay que entender que es una posición muy vulnerable. O sea, y luego también, como antes decía Fabri, cuando estás en un set es porque sueñas y has soñado con eso. Entonces muchas veces también la pasión y la emoción... se pone por encima y terminas haciendo cosas o diciendo que sí a cosas que luego pasan factura. Entonces, claro que es una situación vulnerable, o sea, y a veces es el estoy dispuesta a todo con tal de, ¿no? De hacer esta película, de hacer... Y no debería ser así.
Claro,
entonces, sí, son situaciones vulnerables, o sea, que una se hace la de que no, está todo bien, estoy chida, no me corras, ¿no? Contrátame, claro. Soy profesional, soy una gran actriz, pero claro que estás en una situación de vulnerabilidad.
Hacemos una pausa, regresamos a concluir.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Habilidades necesarias. Adaptabilidad. Cada personaje requiere algo diferente. Memoria. Aprender guiones rápido. Comunicación y empatía. Comprender al personaje y transmitirlo. Disciplina. Horarios regulares, ensayos largos y rodajes nocturnos.
Los famosos llamados nocturnos, que son una friega.
Híjole. Sí, luego son los más divertidos, ¿eh?
Bueno, me imagino.
¿Sí?
Como que...
Ay, yo me la paso
no
fatal.
Sé, pasa que cuando...
soy la que se queda dormida en la silla así con siete mantas.
Con un jorongo.
Estás bien.
O sea, sí,
me da pena.
Siento que pasa que cuando llevas mucho tiempo sin dormir, entras como en modo supervivencia, entonces como que ya cualquier cosa te da risa y como que todo el mundo es más goofy. Es una teoría que no he podido comprobar.
La simpleza, la famosa simpleza.
Exacto, ya cuando todo el mundo está de simple a las 4 de la mañana y yo me la he pasado súper bien riéndome de cualquier cosa.
Estaba platicando con una actriz también que estaba grabando, está grabando una serie de acción, una serie mexicana de mucha acción. Y hay muchas escenas en la madrugada de balazos, pero de balazos de cuernos de chivo y así, o sea, de verdad. De verdad. Y la colonia en la que la están grabando es la que está detrás de la escuela de sus hijos. Y a pesar de que mandaron notificaciones a los vecinos, que tengo entendido que así es y demás, pues el típico vecino... despistado, que no se enteró, que no, pero dice que
casi se muere del patatús,
claro,
de escuchar los balazos.
Y al día siguiente en la escuela todos así de, ¿ya vieron lo que pasó ayer? Y que ella así, no, ni idea, yo no vivo por aquí. Y 2 horas antes había estado matando a no sé quién.
Agarrándose a balazos en la calle.
Y justo hablando de series, Fabricio, Leti, otro de los mitos es que todos los actores y las actrices ganan millones de pesos o de dólares, ¿no? O sea, que todos ganan lo de Brad Pitt al firmar una peli. Y en realidad es que para ganar bien también es un larguísimo camino.
Sí, sí es un largo camino. Es posible, creo que ahora hay gente que le va mejor gracias a la oferta que estábamos
llegar.
Mencionando hace rato. Sí es posible o hay más posibilidades de ser actor y vivir de eso gracias a tantas plataformas que dan trabajo y que producen de manera bestial. Y particularmente en México se produce muchísimo. Y todo lo que se produce en México se exporta muy bien y se consume muy bien en América Latina, como desde hace años. Entonces, pues sí, alguna vez a Luis Gerardo Méndez lo escuché o lo leí en una entrevista.
A Javi Noble.
Perdón, me equivoqué. Quise decir Javi Noble. Diciendo que este es el mejor momento en la historia de la humanidad probablemente para ser actor. Y
¿en serio?
Creo que coincido, sí, 100%. O sea, hay mucha oferta laboral. Más que antes, sí, al menos,
las plataformas son un game changer para ustedes. Porque antes, si no eras en la novela de Televisa y luego en una época de Azteca, estabas frito.
Claro.
No, o sea, si hay una mucha mayor posibilidad.
Sí, sí. Y más en México, claro. Yo también como extranjera, o sea, para mí la industria de México de repente ha sido como, wow. Aquí la gente sí vive de eso. Yo, la verdad, a veces me da mucha tristeza. Veo a mis compatriotas españoles y está muy complicado. O sea, realmente es un porcentaje ínfimo que vive meramente de la actuación. E incluso los que ya están súper posicionados, así han alzado la voz y han dicho, no llego a pagar mi renta.
Pues sí, es lo que te decía.
O sea, actrices con Goyas y con premios que dicen, no llego. O sea, no hay.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido divertidísimo. Feliz día del actor y la actriz. Ojalá que después de aquí se vayan a festejar ambos y nos digan de preferencia en dónde para alcanzarlos. Fabricio Santini, Leticia Texidor, gracias. Muchísimas gracias.
Qué divertido
platicar con ustedes. Feliz día.
Muchas igualmente. Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato hoy, Vivi?
Bueno, pues hoy, además de ser el Día Internacional de la Actriz y del Actor, es el Día Internacional contra el Dengue. Pero también, como ya les decía, se celebra el Día del Perro en algunos países. Es que hay como varias fechas del Día Mundial del Perro. Pero bueno, quería darles dos datos curiosos. ¿Tú sabías que los perros distinguen intervalos de hasta 30 minutos gracias a su reloj biológico? Y eso explica su puntualidad para, por ejemplo, paseos. No sé si Barak es así, pero por ejemplo, mis perritas...
Es que Barak lo hice a mi imagen y semejanza. Entonces, cuando Barak y yo vivíamos solos, los sábados, que yo me despertaba a las 2 de la tarde, él como que entendía que era sábado. Sí. Y entonces a las 2 de la tarde no se movía.
No,
de verdad, se hizo a mi forma. No,
mis perritas son, ellas saben que salen 3 veces al día. Entonces, a la 1 de la tarde, 1:30, ya están así de, ¿por qué no me has sacado? Porque saben perfecto que a esa hora salen de paseo. Entonces, pues bueno, ahí ese dato. Y también los perros detectan emociones humanas, como el miedo a la felicidad. Y bueno, obviamente huelen estos cambios químicos en el sudor y pues obviamente ajustan también su comportamiento animal. A mí se me ha pasado que cuando estoy triste, como que mis perritas lo sienten.
Sí, horrible. Claro, obvio. Si te sientes mal, ahí están más pegaditas. Ay, feliz día también.
Feliz día.
Los perros.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Consejito de salud de la mano de la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic, y Galena, nuestra médica de cabecera. Hola, Fran.
Fran, hola.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Pues ya estamos en plena época de regreso a clases y quiero platicarles algo que todos los papás conocemos bien: el contagio de piojitos, los cuales no son peligrosos, pero sí muy molestos. ¿Qué son y cómo se contagian? La escuela, sin duda alguna, es el sitio más frecuente de contagio de piojos. Los estudiantes suelen verse más afectados porque pasan mucho tiempo juntos en lugares cerrados. Los piojitos pasan de una cabeza a otra con el contacto cercano. Los síntomas más comunes es picazón intensa en la cabeza, sobre todo en la nuca y detrás de las orejas. A veces también se pueden ver liendres, que son los huevecillos blancos que están pegados a la raíz del cabello. Pueden haber ronchas rojas en el cuero cabelludo debido a la irritación, incluso costras o sangres por el rascado del estudiante. ¿Cómo prevenirlos? Hay que revisar el cabello de nuestros hijos con frecuencia. No hay que compartir peines, gorras o bufandas. Y si tienen el pelo largo, siempre será mejor trenza o una coleta, una cola de caballo. Hay que lavar la ropa de la cama y peines con agua caliente. ¿Qué hacer si ya tienen liendres o piojitos? Hay que usar lociones o shampoos especiales contra piojos. Hay que pasar la liendrera, el cual es un cepillo especial para quitar las liendres. Y es importante repetir el tratamiento a los 7 días. Gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente martes y me pueden encontrar en Twitter o ex como DraMFB. Un abrazo a todos. Bye, bye.
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo de nutrición contigo, mi querida Dan Tomás. ¿Cómo estás, Dan?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy les voy a hablar del icónico y delicioso chile en nogada.
Sabemos que este platillo es una joya de la gastronomía mexicana. Un poblano relleno de carne con frutas, cubierto con una cremosa nogada y adornado con granos de granada. Pero ¿cómo disfrutarlo sin culpa? Aquí te van unos pequeños consejos. Tip número 1. Planea tus comidas del día. El chile en nogada es un platillo completo y alto en calorías, pero eso no significa que debas evitarlo. Si sabes que lo vas a comer, equilibra tus otras comidas. Tip número 2. Actívate antes o después. Haz al menos 30 minutos de caminata o ejercicio ligero. El cuerpo metaboliza mucho mejor los alimentos cuando estás activo. Tip número 3. Porciones adecuadas. No necesitamos repetir. Disfruta una buena porción mediana, come despacio y saborea cada bocado. ¿Qué beneficios tiene la granada? Es uno de los ingredientes estrella del chile en nogada. Esta fruta es rica en antioxidantes, vitamina C y compuestos antiinflamatorios. Te va a ayudar a la digestión, mejorar la circulación y fortalece el sistema inmunológico. Si comes chile en nogada una vez al año, hazlo con gusto y sin culpas. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Eso, chiles en nogada. Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, ayer alcanzamos a decirle de última hora que Ismael El Mayo Zambada se había declarado culpable. Lo que quedó pendiente es que afirmó que durante más de 50 años sobornó a militares, a policías, a políticos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofreció un par de horas después una conferencia de prensa acompañada con la plana mayor de seguridad de Estados Unidos, en donde aseguró que El Mayo se va a morir en la cárcel. Agradeció a las autoridades mexicanas. Es una conferencia que había generado muchísima expectativa.
Muchísima expectativa. Hoy en la conferencia de prensa también la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto. Y lo que dice la presidenta es, bueno, pues sí, las declaraciones de la fiscal general, pero importante más bien lo que dijo también la persona de la DEA, porque dice, a ver, aquí dicen que han derribado a 3 narcotraficantes y también se refiere al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Dani.
Bueno, y varios políticos y políticas han reaccionado, por supuesto, por esta declaración del Mayo. La presidenta comentó sobre estos sobornos, dijo que debería haber una denuncia porque no se sabe a quién supuestamente le daba el dinero.
Sí, en la conferencia de prensa también, hablando de temas internacionales, la presidenta mencionó el tema de Venezuela. Dijo que, pues bueno, la posición de México es en contra del intervencionismo y en defensa de la autodeterminación. Esto por lo que ha habido en las últimas semanas acerca de, pues, Estados Unidos yendo hacia territorio venezolano.
Por cierto, Petro, el presidente de Colombia, dijo que el Cártel de los Soles no existe y Trump dijo que su Departamento de Defensa podría cambiar a Departamento de Guerra. Y lo que está ocurriendo en Gaza, hablando de guerras, no se puede dejar a un lado. Otra vez un ataque, murieron periodistas, murieron personal médico. Esto fue en un hospital en Gaza. Y la noticia del día, Checo Pérez está de vuelta a vivir.
Así es, desde las 5:32 de la mañana, Checo subió un video en las redes sociales que ha generado muchísima expectativa y poquitos minutos después, Cadillac, ¿no? Que confirma que Checo Pérez junto con Valtteri Bottas estarán en la Fórmula 1 de regreso con Cadillac a partir del 2026.
Y no podemos dejar atrás el notición que nos regaló Renata Zarazúa, la tenista mexicana que venció a Madison Keys, la sexta sembrada del mundo en el US Open en un partido histórico. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma, ahora misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y se quedan con Selena Gómez, que es tendencia porque celebró su despedida de soltera. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.